Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes. Te mira
el destino. El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Esta mañana, sábado 12 de diciembre, ya habiendo iniciado las fiestas navideñas, hoy tenemos esta canción de Sebastián Yatra, que es la primera de la lista de Universal Music, una producción que ha hecho para este fin de año. Feliz Christmas. Y esta canción, que lleva por título Santa Claus is coming to town, Santa Claus llegó a la ciudad, una versión que hace en español y en inglés de un villancico norteamericano, el colombiano Sebastián Yatra, con el que abrimos hoy la emisión de Frecuencia Legislativa. Ya con las fiestas navideñas, Lizeth, unos buenos días. Me imagino que las frases que tenemos para estos días son navideñas. ¿Qué tiene para hoy?
Claro que sí, John. Más que una frase, son unos pensamientos. Que la magia de la Navidad invada tu corazón y disfrutes estas fiestas como en la niñez. Si quieres regalar algo en Navidad, regala paz. Desconocemos los autores de estas frases, pero son pensamientos muy acordes para estas épocas.
Así es, para este fin de año que siempre se llena de alegría. En medio de todo esto que estamos viviendo en el país con la pandemia del COVID-19, que tenemos que saber llevar, que tenemos que saber disfrutar con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de esta enfermedad. Continuamos entonces con las noticias, con la actividad de esta semana. Se han aprobado muchos proyectos de ley, se trabaja bastante fuerte estos días en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Este es el bloque de noticias, primer resumen informativo este fin de semana con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. En la plenaria de la Corporación se aprobó la nueva ley de alivios financieros promovida por el Ministerio de Agricultura. La información con Claudia Ventura.
Así es, John. Dentro de los muchos sectores golpeados por la crisis económica producto de la pandemia están los agricultores, quienes han sufrido por las fluctuaciones de los precios internacionales y el elevado costo del dólar. Para ellos, hay una importante iniciativa que fue aprobada en último debate de Cámara de Representantes. El representante a la Cámara por el Partido Conservador, Walid Mansur, nos explica en qué consiste ese proyecto.
Lo que estamos logrando en este proyecto de ley es decirle, les vamos a condonar los intereses, les vamos a quitar parte del capital para que se puedan poner al día, puedan reactivar su vida financiera con los bancos y sigan sembrando, que no pierdan sus tierras, que no pierdan los activos que están hipotecados y que este año 2021 que empieza con toda la ley, nuestros campesinos se animen a producir nuevamente esos alimentos que están requiriendo en todo el territorio colombiano.
Según el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea, la nueva ley contempla un programa que promueve la inclusión financiera y fomenta la formalización de los productores que actualmente tienen obligaciones financieras.
Nuestros campesinos que en el pasado, por algún tipo de dificultad, como desastres naturales, enfermedades en sus cultivos o pérdida de ingresos por causas ajenas a ellos, van a poder negociar intereses corrientes, intereses de mora y quitas de capital con el Banco Agrario con deudas que tengan vencidas.
Actualmente, cerca de 140.000 productores tienen obligaciones con entidades financieras. Otros 56.000 campesinos son deudores del Fondo de Solidaridad Agropecuaria y otros más tienen cuentas pendientes con distritos de riego. Esta ley será de gran ayuda para este sector, informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
Con 24 votos a favor y 3 en contra, fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Esto en la Comisión Primera de la Cámara. Amplía la información Judy Cetina.
Gracias, John. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca la prohibición de las corridas de toros en el país. El representante Juan Carlos Lozada, autor de la iniciativa, manifestó:
hoy demos este voto por los animales y por la evolución moral del pueblo colombiano en su relación con los animales. Aquí no nos estamos metiendo con el sacrificio de los demás animales para el consumo humano y demás. Aquí estamos hablando solamente de un animal al cual van a torturar durante una hora entera para la satisfacción de unos cuantos que todavía ven en eso algo de placer. Demos este voto por defender la vida y por defender el hecho de que toda forma de vida es sagrada y que no es justificable que por el divertimiento se tenga que torturar a un animal de esta manera. Abramos el paso para que el respeto en Colombia hacia los animales se vuelva una cultura, una verdadera cultura, y que empecemos a cultivar el arte de la no violencia, el arte del amor y el respeto hacia la naturaleza y hacia las demás formas de vida que cohabitan con nosotros en este planeta.
El congresista del Partido Liberal, Juan Carlos Lozada, aseguró que la iniciativa contempla una reconversión laboral de todas aquellas personas que se verán afectadas por la prohibición. Para Frecuencia Legislativa, informó Judy Cetino.
También fue aprobado en primer debate en la Comisión Primera de la Cámara un proyecto que transformará y fortalecerá las comisarías de familia en todo el país a través de más recursos económicos, infraestructura y profesionalización de estas instituciones, informa José Ballesteros.
Con esta iniciativa se busca optimizar y bajar las cifras nada agradables en Colombia sobre violencia intrafamiliar. Se estima que al año unos 16.400 casos de actos violentos se presentan contra la población adulta, en donde 137 se dan al mes, es decir, 4,5 por día. De ese total, 17,2 son contra la mujer, entre otras estadísticas. La representante Margarita María Restrepo, del Partido Centro Democrático, explicó por qué es importante esta iniciativa.
Este proyecto de ley lo que pretende es fortalecer este recurso que tenemos, lo hemos usado de una manera adecuada también para proteger a la población más vulnerable, para proteger a las mujeres, para proteger a los niños, para fortalecer los cimientos familiares y evitar que hayan más víctimas de violencia familiar. Entonces es un proyecto que Colombia está pidiendo a gritos desde hace muchísimo y que este Congreso tiene el reto de sacarlo adelante.
Asimismo, esas comisarías contarán con un fondo de financiación. La representante Adriana Magali Matiz, del Partido Conservador, destacó la importancia.
Porque tampoco podemos tener un proyecto de ley en el cual se le asignen todas las tareas y todas las cargas financieras y presupuestales a los municipios que hoy no cuentan con los recursos. Por eso tuvimos en cuenta esta situación y por eso creamos la estampilla Pro Justicia.
Finalmente, con la dirección de un órgano rector, la profesionalización del recurso humano y la creación de la estampilla Pro Justicia Familiar, se conseguirá fortalecer las comisarías de familia, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
Las comisiones terceras conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron en primer debate el proyecto que permite desarrollar la Copa América en Colombia en el año 2021, aplazada por el COVID-19. La información la amplía Lizeth Carrillo.
Esta iniciativa busca exenciones de impuestos y beneficios económicos para la realización de la Copa América, donde Colombia y Argentina serán sedes en julio del 2021. El representante Salim Villamil, del partido Cambio Radical, ponente del proyecto, recalcó:
es una muy buena oportunidad en que Colombia pueda establecer y hacer la Copa América, y mejor aún que la final se lleve en Colombia y en Barranquilla.
Esta ley le permitirá a Colombia impulsar el sector turístico y la generación de empleo. Así lo manifestaron los congresistas, uno de ellos el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez.
Los beneficios tienen que tener una relación de causalidad directa con el evento. Por supuesto que los implementos deportivos tendrán que entrar aquí sin aranceles, claro. Por supuesto que los equipos tendrán que tener beneficios económicos en los hoteles que ocupen, que ahora con la ley de turismo se nos hizo más paz. Y por supuesto que todo lo que implica la logística tendrá que estar exenta. Eso nadie lo podrá poner en discusión.
Asimismo, el ministro de Deporte, Ernesto Lucena, agradeció a los legisladores su apoyo y espera la aprobación en segundo debate. Informó para Frecuencia Legislativa Lizeth Carrillo.
Desde la Cámara de Representantes se desea que Colombia sea atractivo para el abanderamiento de embarcaciones y aprovechar su posición marítima estratégica. Por este motivo, la Comisión Segunda aprobó en primer debate un proyecto de ley que tiene este objetivo. La información con Julián Martínez.
El representante de la Cámara, Héctor Javier Vergara, por el Partido Cambio Radical, coordinador ponente de este proyecto, señaló los beneficios y la necesidad que tiene el país de fortalecer y aprovechar su posición geoestratégica a nivel marítimo.
Es convertir a Colombia en una potencia bioceánica, aprovechando que somos fuertes, tenemos costas en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico. Al final de cuentas, ¿qué es lo que vamos a proponer en este proyecto de ley? Que Colombia, nuestro estado, sea competitivo y sea atractivo a la inversión privada y a todos aquellos actores de la industria marítima para que vengan al país y decidan registrar sus naves y sus artefactos navales y decidan abanderar sus buques en nuestro país.
Por su parte, el también coordinador ponente, Juan David Vélez, mencionó que aprobar este proyecto para que sea ley de la República traerá empleo, inversión, competitividad y ahorro en pago de fletes a los navíos colombianos. Agradeció a la Comisión Segunda por la aprobación en primer debate de esta iniciativa.
Esto no solo nos permitirá ser competitivos, sino también impulsar un tema muy importante en momentos de reactivación económica, como es la empleabilidad y, por supuesto, el desarrollo económico en las regiones costeras de Colombia que tengan interés en este sector tan importante. Agradezco la discusión respetuosa, propositiva, constructiva de este proyecto de ley que esperamos, por supuesto, que se vuelva ley de la República muy pronto para poder generar ese impacto positivo que buscamos con este proyecto de ley.
En esta comisión participaron entidades del gobierno nacional como lo fue el Ministerio de Defensa y también el almirante Juan Francisco Herrero, director general marítimo, informó para Frecuencia Legislativa Julián Martínez.
En la plenaria de la Cámara de Representantes pasó el segundo debate del proyecto de ley que busca crear extensiones tributarias para los grandes eventos deportivos que se realizarán en Colombia en el año 2021 y 2022, informa Lorena Álvarez.
Hola John, buenos días. Los juegos que cobija esta iniciativa son los Juegos Panamericanos Junior y Juveniles, Juegos Deportivos Bolivarianos y el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20. El representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático aseguró que el desarrollo de estas competencias impulsarán la activación económica del país.
Como ponente celebramos la aprobación en plenaria de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que da beneficios tributarios para permitir la realización de 4 eventos deportivos de talla internacional en Colombia durante los años 2021 y 2022. Estos son los Juegos Panamericanos Junior a realizarse en Cali, los Juegos Parapanamericanos Juveniles a realizarse en Bogotá, los Juegos Bolivarianos en Valledupar y el Mundial de Atletismo en Cali. De esta manera se atraerá turismo nacional e internacional, se apoyará el deporte, los deportistas, todas las actividades relacionadas, generando oportunidades de ingresos y empleos, de reactivación económica y sobre todo de diversión sana en nuestro país.
El presente proyecto pasó a tercer debate en el Senado de la República. Informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Con la participación de representantes del movimiento estudiantil, profesores y rectores de instituciones de educación superior pública, se llevó a cabo la socialización en audiencia pública del proyecto de ley que busca garantizar la matrícula cero para todos los estudiantes de instituciones estatales y oficiales de educación superior en el país. La información con William Oliver.
Buenos días, John. En pasada audiencia pública se socializó este proyecto de ley que pretende garantizar matrícula cero en instituciones estatales u oficiales de educación superior, buscando garantizar la permanencia educativa de los estudiantes universitarios. Así fue parte de la intervención de la representante a la Cámara y líder de esta audiencia, María José Pizarro.
El objetivo de esta audiencia es poder escuchar las opiniones, las observaciones de los diferentes sectores sobre este proyecto de ley que tiene como objetivo garantizar la matrícula acero en las instituciones estatales de educación superior en el país, con el fin de eliminar las barreras de acceso y garantizar la permanencia educativa, sobre todo después de estos tiempos de pandemia que han supuesto para muchos la imposibilidad de continuar con sus estudios o de hacerlo de manera muy precaria.
De ser aprobada esta ley, ningún estudiante de pregrado ni de posgrado de una institución de educación superior estatal u oficial pagará algún recurso monetario por el concepto de matrícula educativa. Así se pronuncia el representante a la Cámara, Wilmer Leal.
Creemos que la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la educación y con su modelo, pues es momento de saldarla, así que este es un gran paso para ese propósito. Entender que el modelo de educación debe cambiar y ese debe ser el centro de la discusión, pero para eso indudablemente también se necesita un esfuerzo grande, sistemático, progresivo y serio de inversión pública para la educación superior en nuestro país.
Este proyecto de ley iniciará su tránsito legislativo en los próximos días en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Este es el bloque informativo con el primer resumen de noticias de esta semana en la Cámara de Representantes. Vamos con nuestro invitado especial de hoy.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Arauca, tierra soñada por el sol. Arauca, mil gracias por la canción. A rienda suelta cabalgan mis emociones, buscando en ti la más bonita inspiración.
Escuchamos al cantante y compositor colombiano de música llanera, Reinaldo Armas, con esta canción que lleva por título Arauca, Río y Pueblo, música del Arauca vibrador, como dicen por ahí. La tenemos porque nuestro invitado especial del día de hoy es el representante a la Cámara, José Vicente Carreño, del Centro Democrático, hoy acá en los micrófonos de Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia. Representante, bienvenido de nuevo por acá, buenos días.
Muy buenos días, me da mucho gusto poder saludarlos y estar en este prestigioso programa y agradecerle por la invitación una vez más.
Pues representante, usted sabe que aquí los micrófonos siempre están abiertos y hoy queremos hablar de muchos temas, lo recibimos con música de su región y todo.
Sí, Reinaldo Armas.
Reinaldo Armas, para la gente llanera. Bueno, representante, pues hay varios temas de coyuntura, varios temas que usted ha movido en estos días y que tienen que ver precisamente con el rollo de su región. A propósito, nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia, 93.3 FM en Arauca y 98.3 FM en Saravena. Representante, pues hay recursos para el agro y recursos que se han invertido y que se han anunciado para su región por parte del ministro de Agricultura, Rodolfo Zea. También hay temas con el frigorífico de Arauca y demás. Usted ha hablado mucho de esos. Cuéntenos cómo está esa inversión allá para los campesinos.
Pues primero, reiterar el saludo a todos los araucanos, a todos los colombianos que hasta ahora nos escuchan. Contentos porque este gobierno le ha devuelto la esperanza a las regiones productoras. Este gobierno, con la reglamentación de la ley de regalías, pues le ha devuelto a esos departamentos y municipios parte de esos recursos que en el pasado nos habían quitado. Y hoy a Arauca esperamos que en el bienio 2021-22 obtengamos 106 mil millones de pesos que seguramente serán muy bien invertidos por el gobernador y por los alcaldes. Y es así como hemos tenido unas visitas importantes. El ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, nos visitó en estos días al municipio de Tame, en donde hizo unos muy buenos anuncios para la región, que es poner en marcha el frigorífico del municipio de Tame, de Saravena, perdón, de Arauca, que ya está andando. Se avizora fortalecer un frigorífico en el municipio de Tame y unas inversiones especialmente al campo, a los pequeños y medianos empresarios del campo, que tienen que ver con la planta de plátanos del departamento. Nosotros somos productores, los número uno en el país, en plátano, por ejemplo, en fortalecer el ICA, en que la Agencia de Desarrollo Rural llegue con esos proyectos que ya están radicados y que han sido viabilizados por la Agencia de Desarrollo Rural, de manera que se irá a fortalecer muchísimo allí el agro, la ganadería, los piscicultores, los empresarios que tanto sufren en la región en el tema del campo. Gracias a Dios, ya el gobierno ha anunciado personalmente en el plan de desarrollo con una proposición nuestra para que se pudiera pensar en la ruta de la soberanía, que es la vía que comunica Arauca con el nororiente colombiano, es decir, con Santanderes, y la ruta de los libertadores, que es una ruta que va a facilitar el recorrido, porque va a reducir en horas el recorrido de Arauca a Bogotá. Entonces esto mejora en varios escenarios, es decir, en varias carteras, por decirlo de alguna manera, el transporte, a los agricultores y a los ganaderos. Entonces hay muy buenas cosas que se avisan para el departamento de Arauca.
Así es, y es que el desarrollo de vías va directamente ligado al desarrollo de la región agrícola de cualquier parte del país, importante también en su región. Representante, escuchamos también en estos días una denuncia suya en la plenaria, donde pues decía que se están llevando la oficina del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de Arauca para Yopal. ¿De qué se trata ese tema?
Hombre, un tema muy difícil. En esto sí le hemos nosotros pedido al gobierno más cariño, porque Arauca tiene una dificultad. Hay varias instituciones que hacen presencia en el departamento, pero necesitamos tener que sea la regional pertenezca al departamento, es decir, a veces tenemos solo unos enlaces. Entonces, por ejemplo, el IGAD, la territorial, es el municipio de Yopal. Sí. Siendo Arauca un departamento de 300.000 habitantes y muy rural, donde se necesita la presencia física del IGAD. Y con la muy mala noticia que la directora nacional del IGAD me dijera hace casi 2 meses, cuando me enteré que estaban en esos procesos, y ella me aseguró que no nos quedaríamos sin este servicio en Arauca, y yo, sorpresa, hace una semana, cuando de un momento a otro levantaron la oficina. Por eso usted me vio seguramente bastante enardecido, si me permite esa expresión, reclamándole por qué se llevaba la oficina a Arauca y que le exigía respeto para los araucanos.
Claro.
Y a hoy han levantado esta dependencia de Arauca. Estamos en ese proceso de mirar cómo nos devuelvan esa dependencia, que es muy necesaria para los araucanos. Es que no es justo que un araucano tenga que desplazarse desde Arauca a Yopal, por ejemplo, simplemente a sacar una constancia o un documento. Campesinos que tendrían que desplazarse en 12, 14, 16 y más horas. Esto no es justo. Entendemos el tema de la modernización que se está manejando en el IGAP con todo este tema que tiene que ver con lo predial y demás, pero no podemos pretender que se lleven la oficina mientras que se implementa esta nueva modalidad en los departamentos, así claro, como en Arauca. No, tiene que ser que llegue la solución y ahí sí se pueda tener esa tranquilidad que debemos de tener en la región, y eso es lo que le hemos pedido al gobierno nacional.
Esperemos que su denuncia llegue a oídos del gobierno y que solucionen ese tema. Representante, nos queda un minutico, pero podemos hablar de algo muy importante que sucedió esta semana, y es la visita que recibieron también en Arauca del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, porque es que hay una problemática también de hacinamiento en la cárcel y estaciones, ¿no?
Sí, claro, mire, el circuito de Arauca, gracias a Dios, el ministro estuvo allí con el director del IPEC, el general director del IPEC, para conocer de primera mano lo que está presentando. La cárcel del circuito de Arauca está habilitada para 212, 214 personas recluidas allí, y hoy está doblando esa cifra. Está alrededor de 450, 460 personas privadas de la libertad. Entonces, las capturas que está haciendo la Policía Nacional, el Ejército, la institución allí, la Fiscalía y demás, tienen que llevarlos a las estaciones de policía. Entonces, tenemos la estación Arauca, que es una estación, unas instalaciones de salas de reflexión, que no están habilitadas para tener allí personas en calidad de detenidas o que estén purgando una pena. Entonces, es un habitáculo para 30 personas, y hoy hay más de 100 personas sindicadas en la estación de policía de Arauca, por ejemplo. En el municipio de Tame pasa el caso parecido, en el municipio de Saravena. Entonces se está presentando un problema, un foco de contaminación, de contagio, de enfermedades, de riesgos, altos riesgos. De todas maneras, es un departamento de orden público especial, y esto genera también algún peligro también para las personas que están, por un u otro motivo, privados de su libertad, que están siendo procesados.
Bueno, representante, esperemos que esa problemática, que se replica en muchos municipios y ciudades del país, tenga alguna solución en su departamento. Representante, estos temas eran los que queríamos tratar el día de hoy. Quedan los micrófonos abiertos para muchas otras temas que usted tenga. Pero antes de despedirnos, representante, y me disculpa porque voy a atreverme a decirle como le dicen a usted en la región, Carreñito, ¿no?
Carreñito, sí,
Carreñito,
sí, lo conocen. Sí, sí. No, mi querido periodista, no, agradecerle muchísimo su deferencia y contarle a los araucanos, a los colombianos, que estamos trabajando todos los días por mejorar este país, por mejorar la región, y en el tema legislativo hemos avanzado con mucha diligencia.
Bueno, llega Navidad y aquí a Ritmo de Música nos despedimos siempre en las entrevistas. ¿Qué nos quiere dejar escuchando, representante?
Hay una canción muy bonita que llama En Navidades, es de Serrano. Algo así como, para las Navidades yo tengo mucho la necesidad de realizar como anillo al dedo.
Apenas para estas ocasiones hay que tomarlas con calma.
Sí, con mucha tranquilidad. Ojalá, sí, estamos en épocas, por el tema de la pandemia, que debemos de proteger primero la vida y estar en familia. Seguramente es una recomendación muy sana, pero debe ser así.
Muy bien, el representante José Vicente Carreño del Centro Democrático, Departamento de Arauca, con nosotros aquí en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia, nos deja escuchando esto que se llama En Navidades, de Jairo Serrano.
Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
Del vallenato del representante Carreño, pasamos de nuevo a la música navideña de Sebastián Yatra para estos días. La producción que ha hecho Universal Music, en la cual hace parte nuestro artista colombiano. Llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa con el resumen de las noticias, toda la información de la Cámara de Representantes, pero también con unos datos históricos para nuestro cierre. Claudia Ventura.
Así es, John. Un día como hoy en el 2015 sucedió algo histórico. Las mujeres pudieron votar y ser candidatas por primera vez en Arabia Saudita.
Hace apenas 5 años ese dato. Uno no puede creer que en esta época contemporánea todavía hayan países donde no se permita el voto femenino, ¿no?
Sí, así es.
Y también, Claudia, en 2015 en Francia se aprobó un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático para poner freno al efecto invernadero, el famoso acuerdo de París. Y recordemos, antes de despedirnos, que el presidente Duque sancionó entonces esta semana el proyecto de ley de las vacunas COVID que se aprobó acá en el Congreso.
El miércoles, Johncito, este proyecto de ley le permite hacer inversiones al gobierno para este y otros riesgos que se puedan presentar.
Para la vacuna del COVID-19 hay que esperar es cuándo será que va a llegar realmente al país y a quiénes y cómo se van a aplicar. Nuestras redes, Claudia.
Y los invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos hoy en cabina, Lizeth Carrillo, Claudia Ventura, en la parte técnica Jonathan Arias, todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa y quien les habla, John Contreras. Yeah.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.